el doctor Lorenzo Córdoba. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, muy buenos días, buenos de nueva días. Cuenta a todos.
Tenemos aquí una lista, vamos a iniciar con Margarita Nicolás, de Grupo Raza, por favor. Margarita, adelante.
Sí, muchas gracias, buen día, doctor Córdoba. Preguntarte en primera instancia, ¿cómo se siente en general el Consejo General del INE después de esta elección? Sabemos que fue un éxito, a pesar de lo que mencionabas al último, de esas acosos, de estas limitaciones que trataban de imponer al INE para hacerlo quedar mal, sin embargo salió bien. Y también sobre la consulta popular, se dice que no hay dinero por parte del INE, sin embargo, que se va a realizar con todas las garantías que requiere esta consulta popular. ¿Y ustedes qué esperarían del gobierno federal? ¿Que se acepten los resultados o que sigan diciendo que ustedes la están obstaculizando al decir que no hay dinero y que no pues que no habría estas garantías de la certeza y la credibilidad? Y también preguntarles si con este triunfo que hubo en la elección del 6 de junio, ustedes ya se sienten a salvo, principalmente tú, que era el que quieren quitar por no convenirle al país. Muchas gracias.
Gracias, Margarita. A ver, dos cosas. Primero, ¿cómo está el INE? Pues el INE está muy bien, el INE es una institución sólida. El INE es una institución que el 6 de junio recibió una vez más y refrendó el respaldo de la ciudadanía y la confianza de la ciudadanía en su sistema electoral. No lo digo yo, ahí hay varios ejercicios de opinión pública que demuestran cómo el Instituto Nacional Electoral ya era antes de la elección la institución civil que más credibilidad y más confianza tenía entre la ciudadanía, y después de la elección esto se ha incrementado. Ahí están los ejercicios de opinión pública, véanlos ustedes, pero es muy probable, es más, nunca antes en la historia de la institucionalidad electoral se había tenido un índice de credibilidad como el que hoy tenemos. Y eso es producto, creo yo, del trabajo bien hecho, pero sobre todo de la confianza de la ciudadanía que se apropió del proceso electoral. Se dice fácil movilizar hoy por hoy a 1,500,000 de ciudadanas y ciudadanos para que se hagan cargo de la elección, porque quienes recibieron y contaron los votos son las y los ciudadanos, no fue el INE. El INE lo que hizo fue, desplegar su aparato organizativo, el aparato profesional probado reiteradamente para que pudieran, estar la mesa servida, la mesa puesta, pero quienes fueron los protagonistas de la elección fueron las y los ciudadanos. No hablo solamente de los más de 49 millones de electores, sino también y en particular de quienes fueron funcionarios electorales ese día. Así que el INE está muy satisfecho del trabajo realizado. Me atrevo a decir que esta ha sido la mejor elección de la historia democrática del país en términos de su calidad técnica y su organización, su despliegue organizativo. Vean ustedes, por ejemplo, el funcionamiento de los sistemas de información preliminar de resultados electorales. El conteo rápido, que daba, como ustedes saben, un rango máximo y un rango mínimo, y los 15, por lo que hace a la Cámara de Diputados, pero también los 15 conteos rápidos de gubernatura, funcionaron a la perfección. Y aquí hay que reconocer el profesionalismo, la calidad de los miembros de los comités técnicos, tanto del conteo rápido como del PREP, que por cierto en algún momento fueron descalificados por los actores políticos y refrendaron con su trabajo y su profesionalismo que si hay algo confiable en las elecciones es la institucionalidad electoral. Una vez más se refrendó eso, y creo que aunque el ganador de esta elección, el único ganador de esta elección, es el pueblo mexicano en su pluralidad y su diversidad, pues creo que la institucionalidad electoral refrendó su fortaleza, cosa que, por cierto, ahí están de nueva cuenta los informes preliminares de las misiones de observación electoral internacional, una misión de un altísimo nivel técnico, y todos coinciden en celebrar tres cosas. Uno, la altitud de miras de la sociedad mexicana. Dos, la fortaleza de nuestro sistema electoral. Y tres, la pertinencia de las medidas sanitarias que se tomaron. Es cierto que estamos en una lógica de crecimiento, lamentablemente, de nueva cuenta, de los contagios por el COVID-19, pero eso comenzó antes de la elección, y no hay ninguna evidencia que la elección haya alterado la evolución de la curva de contagio. Es decir, las elecciones no interfirieron. lo cual habla de una elección exitosa. Estamos a salvo mientras la sociedad mexicana crea y confíe en su Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral está a salvo. Los demás somos funcionarios que tenemos una responsabilidad pública, todos vamos de paso, y bueno, lo digo con mucha satisfacción, esta es la tercera vez que presido, digamos, el acto de entrega de las constancias de mayoría. Eso quiere decir que pues estamos con la satisfacción del deber cumplido, aunque todavía la elección no termina, y estamos con ese profesionalismo que ha caracterizado al Instituto Nacional Electoral enfrentando lo que viene. La consulta popular. Miren, la consulta popular se va a llevar a cabo. Y se los digo de una vez. Va a ser el mejor ejercicio de participación ciudadana que hayamos tenido en nuestra historia. El mejor. ¿Saben por qué? Porque lo está organizando el INE. Y lo está organizando con todas las garantías que el mandato constitucional le reserva a esa institución, que es de las y los mexicanos. Lamentablemente, hubiéramos querido hacer un ejercicio con más mesas de votación. Por eso en su momento le señalamos a la Presidencia de la República y a la Cámara de Diputados la necesidad de contar con los recursos necesarios. Originalmente queríamos instalar 104,000 mesas de votación, pero dado que no se nos proveyeron los recursos por las instancias que fueron convocantes y promoventes de esta consulta, pues tuvimos que racionalizar el punto. Con el diálogo respetuoso y fluido con la Secretaría de Hacienda, que tuvimos en los primeros meses de este año, se nos pidió que hiciéramos un ejercicio de racionalización de los costos y que bajáramos de los 1.499 millones que había costado instalar 104,000 mesas de votación a una cantidad menor. Planteamos que podríamos haber hecho este ejercicio con 890 millones de pesos, reduciendo el número de mesas de votación a 91,000. No se nos concedió esos recursos, y se nos dijo que lo hiciéramos con los recursos que tiene el INE. Gracias a una serie de previsiones, porque desde el año pasado sabíamos que podíamos encontrarnos en este escenario, y los remanentes del año pasado se utilizaron para adelantar gastos de este proceso electoral. Adelantamos pagos a Talleres Gráficos de México. Segundo, gracias a políticas de austeridad importantísimas que generaron recursos, ahorros, que en esta ocasión, en lugar de entregarse a la Secretaría de Hacienda, como siempre ha ocurrido, se van a destinar a la consulta. Y en tercer lugar, luego de buenas prácticas administrativas que incluyen que prácticamente la totalidad de los gastos que realiza el INE se hacen con licitaciones. Sé que esto no ocurre en todos lados, pero en el INE se hacen muchas licitaciones y nos generaron buenas condiciones de contratación, y eso generó algunos recursos adicionales, por no hablar de la paridad del dólar, que afortunadamente la estabilidad cambiaria nos permitió que se generaran algunos recursos. Con esos recursos, el INE va a poder cumplirle a la sociedad mexicana, pero lamentablemente podremos instalar no más de 57,000 casillas. Por ahí andan diciendo que no se quiere, que como hay tan pocas casillas no se va a poder garantizar la voluntad ciudadana. Miren, ningún ejercicio de consulta popular o ejercicios similares, legales o realizados o extralegales, ha tenido tantos centros de votación ni tendrá todas las garantías como las que va a tener la consulta popular del 1 de agosto. Si bien es cierto que no vamos a poder imprimir en papel seguridad las boletas, la impresión sí va a contener muchos mecanismos de seguridad que las van a volver infalsificables y que abaratarán costos. Estamos hoy apelando, y por cierto, agradeciendo el que las y los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla en las mesas receptoras del voto el 6 de junio vuelvan a acompañarnos sin tener que recurrir de nueva cuenta, como lo mandataría un ejercicio que comienza desde cero, a tener que insacular a más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, visitarlos en sus domicilios, capacitarlos, etcétera. El número de funcionarios, los llamados CAES, ¿no?, de funcionarios que están haciendo este trabajo de campo, se redujo de 50,000 que teníamos, casi 49,000 para ser precisos, en la elección del 6 de junio, a apenas poco menos de 10,000. Es decir, estamos haciendo un ejercicio que va a contar con todas las garantías que el Instituto Nacional Electoral siempre ha puesto sobre la mesa, ha cumplido, pero pues evidentemente pues no va a ser el ideal. El INE hubiera querido hacer poner más casillas, no se nos permitió. ¿Para qué? Para que los ciudadanos no tuvieran que avanzar, ir tan lejos a los centros de votación. Ahora se nos está diciendo, ayer es increíble, increíble. Un ex miembro de esta Cámara de Diputados, que dejó la legislatura, diciendo que el INE no quiere promover la consulta. No sé si sepan ustedes, y vale la pena recordarlo, que esta Cámara, junto con el Senado de la República, aprobaron primero una la convocatoria publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2020, estableciendo que la consulta, que la convocatoria comenzaba a tener efectos el día de su publicación. Nada más que luego se dieron cuenta, y esto no lo digo yo, lo dijo en tribuna aquí en la Cámara de Diputados, porque creo que no se leyó bien lo que dice la Constitución, que la entrada en vigor de la convocatoria implicaba que se suspendía la propaganda gubernamental a lo largo y ancho del país. Entonces no iba a haber propaganda gubernamental desde el 28 de octubre del año pasado hasta el 1 de agosto, cuando se realizaría el ejercicio. ¿Qué es lo que hizo el Congreso? El día 19 de noviembre de 2020 publicaron, aquí están las copias en el Diario Oficial de la Federación, publicaron un decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular publicado el 28 de octubre. ¿Y qué es lo que se dice allí? Que el presente decreto y la convocatoria de consulta popular que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021. Ayer un exdiputado dijo que había sido el INE que fijó esa fecha. Eso es falso. Lo fijó el Congreso de la Unión. Y el INE siempre ha respetado la Constitución. Y hoy estamos impedidos para desplegar los esfuerzos de difusión de la convocatoria hasta que la misma, de la consulta popular, hasta que la convocatoria no entre en vigor. Y no entra en vigor sino hasta el 15 de julio. Qué bueno que se promueva. Este acto aquí frente a ustedes es un acto de promoción, pero el INE no puede desplegar todo su aparato de difusión. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son los que fijaron como fecha de entrada en vigor del decreto de la convocatoria el 15 de julio. Así que estamos en un contexto que ojalá y no sea como se intentó durante el proceso electoral pasado de descalificación del árbitro. La consulta debe ser una fiesta democrática. Es la primera vez que vamos a tener una consulta en serio en este país. Y ojalá la consulta no sea vista por algunos actores políticos como un pretexto para deslegitimar a la institución que más confianza tiene de parte de la ciudadanía en este país, que es el INE. El INE le va a cumplir a la ciudadanía, a pesar de que haya intentos de descalificación de su trabajo. Así hemos trabajado, lamentablemente, y probablemente seguiremos trabajando así. Pero es importante que las cosas se sepan, porque hay muchas mentiras en el ambiente. Consulta va a haber y va a ser exitosa.
Gracias. Bien, la siguiente pregunta a cargo de Maru Rojas. Por favor, Maru, adelante.
Ya dio usted los puntos por los cuales se van a ahorrar recursos el haber no regresado a Hacienda, sino canalizar a esta consulta los remanentes del proceso electoral, los despidos, el que es menos personal. ¿Habrá un monto total de cuánto va a costar esta consulta y si está ya siendo marcada por los mismos tres desafíos que usted mencionó fue marcado el proceso electoral?
Pues miren, estamos estimando un costo de en torno a 500 millones de pesos de la consulta. Pero insisto, ojalá y hubiéramos podido poner más mesas. Aunque por supuesto, esto es un buen dato, nuestras mesas de votación, las mesas receptoras de la opinión, como las hemos denominado, van a tener hasta 2,000 boletas. Por eso todos los ciudadanos, si hay 93 millones y medio de ciudadanos que quieren participar, todos van a poder votar. Todos van a tener su boleta esperándolos en el centro de votación que les corresponda. Todos, todos, sin excepción. Por cierto, ningún ejercicio de consulta popular o de sedicentes consultas populares hasta ahora había contado con tantos centros de votación. Hubo una consulta que se hizo antes de la entrada en funciones del actual gobierno, que instaló apenas 1,000 mesas de votación en todo el país. Otras han sido apenas un par de centenares. El INE va a instalar 57,000. Nunca había pasado. ¿Por qué? Porque el INE es una institución profesional y porque el INE se debe a la ciudadanía y le estará generando las condiciones para que las y los ciudadanos puedan efectivamente ejercer su voto. Por cierto, esos votos serán recibidos y contados por ciudadanos que han demostrado su imparcialidad, no por funcionarios que nadie sabe dónde vienen o cuya independencia no está garantizada a partir de su proceso de selección. Son los mismos que recibieron y contaron los votos de la exitosísima elección del 6 de junio pasado. Y es la mejor garantía para que la voluntad popular expresada en este importantísimo ejercicio de participación ciudadana pueda ser efectivamente respetada. Dicho lo cual, pues bueno, creo que esta consulta va a ser muy importante al cabo de su realización, que sea analizada, discutida, para que en el futuro este mecanismo de democracia directa, que es complementario a los de democracia representativa, pues pueda realizarse en el futuro con las mejores condiciones. Piensen ustedes que estamos realizando esta consulta con una ley que no estaba adecuada a lo que dice la Constitución, porque como ustedes probablemente, fuente del Congreso, habrán reportado, el Congreso aprobó la modificación a la ley de consulta popular en mayo pasado, pero ya la consulta ya estaba en curso en su organización, por lo tanto, no está siendo con base en estas nuevas reglas. ¿Por qué? Porque la propia ley prevé que si hay una consulta en curso cuya organización ya comenzó, pues no se pueden aplicar las nuevas reglas. Es decir, este es el primer ejercicio y hay que celebrarlo. Nos va a dejar muchas enseñanzas para que eventualmente se ajusten las reglas y para que estos ejercicios, si tienen una periodicidad como lo plantea la propia Constitución en el futuro, puedan ser cada vez más exitosos, justo como ha pasado con las elecciones, que cada vez son mejores.
Bien. Maru, no se te escucha. Micrófono, por favor.
Pues miren, a ver, ese monto que mencionaba ya incluye el gasto que tendremos que hacer para garantizar las condiciones sanitarias en las mesas. Es decir, eso sí me importa, qué bueno que lo preguntas. Las condiciones sanitarias en las mesas receptoras de la opinión popular, en la consulta popular, van a ser exactamente las mismas que garantizamos el 6 de junio y que fueron sumamente exitosas. Entonces, todo eso implica también cuidar a los ciudadanos. Si hay una institución que cuida a los ciudadanos en este país, es el INE. Lo demostramos en el 6 de junio pasado.
Gracias. Rubén Pietal, de Canal 11, por favor.
Por acá, buenos días, consejero presidente. En este ejercicio de la consulta ciudadana, ¿se permitirá la participación de personajes como los llamados siervos de la nación o representantes de los partidos políticos? Y por otra parte, con el presupuesto que tendrán para los siguientes años, ¿está garantizada la continuación del contrato para el cambio de tecnología de identificación biométrica o requerirán de una ampliación de recursos? Gracias.
Gracias por tu pregunta. A ver, parto de esto último. El Instituto Nacional Electoral afortunadamente ha hecho una inversión y está programada, es una inversión multianual y esa tendrá que estar garantizada, porque de esa depende. Miren, hay una cosa que tienen que entender: el Instituto Nacional Electoral siempre va a privilegiar, en términos de su gasto y del presupuesto que maneja, los servicios a la ciudadanía. Tal vez por eso es que tengamos esa acreditación frente a la ciudadanía a la que ya hacía referencia, esa confiabilidad. Así que eso está garantizado. Ojalá, pues que el diálogo con la siguiente legislatura sea un diálogo productivo, más fructífero, ojalá que con lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, para que esos servicios no se vean interrumpidos, pero el INE lo va a garantizar, así que eso no tiene ninguna zona de riesgo. Dicho eso, cualquier ciudadano va a poder participar en la consulta popular, si a eso te refieres. Cualquiera podrá votar. Ya decía yo que va a haber más de 93 millones y medio de boletas esperando a las y los ciudadanos en cada uno de los centros de votación. Y desde ahora la invitación para que participen en este importante ejercicio de democracia participativa. Dicho eso, si te refieres a la promoción de la consulta, pues la Constitución es clara. Y de nuevo, leamos la Constitución, porque ya veo el día de mañana actores políticos acusando que el INE no quiere o que el INE impide. No, el INE aplica la Constitución. La Constitución se pactó aquí, Aquí se pactó la Constitución, los cambios constitucionales y en el Senado. Y la Constitución es clara diciendo que el único órgano autorizado para promover la consulta es el INE. Lamentablemente, ya lo decía yo, pues no se nos permite, por la decisión que aquí se tomó, empezar esa difusión, esa promoción, sino hasta el 15 de julio, y lo vamos a hacer de manera muy intensa, con todos los recursos institucionales que están a nuestro alcance. Por lo demás, pues miren, lo que está pasando ahora, yo digo que es el ejercicio de la libre expresión, pues la consulta propiamente hablando, es decir, la convocatoria propiamente hablando, no ha surtido efectos en cuanto a su vigencia, ya está expedida, por supuesto. Entonces, pues bueno, pues qué bueno que si hay una discusión pública, creo que es pertinente y sano en una democracia que cuestiones como la realización o no de una consulta, pues se discutan públicamente. Ahora, una cosa es esa, y otra cosa, pues en la que estaremos atentos, es que se debían recursos públicos, porque eso sí está prohibido. Y por supuesto estaremos atentos a que la norma constitucional que establece que la propaganda gubernamental tiene que suspenderse, y ya sabemos que es propaganda gubernamental, hay mucha historia en ese sentido, a partir del momento en que la convocatoria entre en vigencia, es decir, a partir del 15 de junio y hasta el término de la jornada de votación de la consulta popular.
La participación de los servidores de la nación, no solo en la promoción de la consulta ciudadana, sino en el mismo día de la consulta ciudadana, contando como observadores, etcétera, esos...
Quien quiera inscribirse como observador puede inscribirse. Okay. Nada más que hay reglas para la observación, ¿eh? Un funcionario público no puede ser observador electoral. Entonces, pues bueno, habrá quien tendrá que optar, supongo.
Bien. Rafael Ramírez, del Sol de México, por favor. Rafa, adelante.
Consejero, muy buenos días. Preguntarle, pues paradójicamente, a pesar del éxito de la organización de estas elecciones, pues el grupo mayoritario insiste en realizar una reforma electoral que podría, pues, insisten en acotar la función que usted realiza, así como el consejero Murayama, pues acusan protagonismo de su parte. O sea, no se atreven a decirlo, pero sabemos que este anhelo de reforma en el INE tiene dedicatoria hacia ustedes. ¿Y qué opinión le merece el que se pretenda investigar al consejero Ciro de parte de la pues autoridad fiscalizadora?
Pues mira, hay poco que decir. Soy autoridad electoral, no soy, no hago futurismos, así que hablar sobre una reforma en el futuro es especular. Lo que sí digo es simple y sencillamente, ojalá, y si hay una reforma, primero, quiero ser muy claro, no hay necesidad de una reforma electoral hoy, ¿eh? Tuvimos unas elecciones extraordinarias el 6 de junio pasado, y eso demuestra la robustez del sistema electoral, y si no hay reforma electoral, pues con estas reglas, el INE ya no me va a tocar a mí, ¿no? Porque termino mi mandato el 3 de abril del 2023, pero el INE organizará y puede organizar elecciones como las del 2024 sin mayor problema. Dicho eso, siempre es pertinente revisar las reglas y eventualmente pues que haya modificaciones a las mismas para enfrentar los distintos desafíos que se enfrentan elección tras elección. Así que una reforma electoral, quiero ser claro en esto, no es indispensable, pero siempre será pertinente. Ahora, hay tres condiciones para una reforma electoral desde mi punto de vista que deberían cumplirse. Primera condición, que se sepa para qué se quiere una reforma electoral. Porque nuestro sistema electoral funciona, ¿eh? Y ahí están los resultados, que hablan por sí mismos. Y el reconocimiento internacional, que evidencian lo que estoy diciendo. Ahora, hay que tener cuidado. No se trata de hacer una reforma electoral por hacer una reforma electoral. Porque como dicen los anglosajones, si funciona, no lo arregles, porque a lo mejor lo descompones. Entonces, si vamos a hacer una reforma electoral como sociedad para empeorar la calidad de nuestro sistema electoral, pues no tiene sentido. Y creo que en ese sentido hay que tener un diagnóstico muy claro de qué es lo que se quiere mencionar. Sobre los puntos, a ver, que sería, en fin, las reformas hay que pensarlas en términos de los grandes problemas que se tienen, no de las animadversiones personales. El día en que se haga una reforma electoral con eso, pues no les digo dónde vamos a acabar, pero bueno. Pero yo no voy a especular sobre el punto, eso le tocará discutirlo a las y los legisladores. Segunda gran condición de una reforma electoral, que la reforma electoral sea aprobada por el máximo consenso posible. Aquí no bastan mayoriteos, porque si no vamos a contravenir una de las reglas básicas del funcionamiento de la democracia. Tiene que haber un consenso esencial de todas las fuerzas políticas, o de una enorme mayoría de las mismas, respecto de las reglas que los van a obligar. Y desde ese punto de vista, pues ojalá y se entienda esto. Ya nos pasó, ¿eh? Que en el pasado, alguna fuerza política fue excluida de los grandes consensos en torno a materia electoral, sea reforma, sea nombramientos de funcionarios, y ahí están los resultados. Quien eventualmente pierde, pues va a decir que perdió no por culpa de la, no por los resultados electorales, sino por culpa de reglas que no lo favorecían. Por eso ojalá y exista la altitud de miras para que en una reforma electoral prime el máximo consenso. Y tercera condición, pues ojalá y la reforma electoral sea para mejorar lo que tenemos. Si nosotros miramos hacia atrás, porque la democracia no se construyó en un día, ¿no? Pues la democracia ha sido una serie de reformas acumulativas que han ido poco a poco mejorando nuestro sistema electoral, resolviendo los problemas que nos fuimos encontrando en el camino. Condiciones para el voto libre, condiciones para que el voto fuera respetado, equidad en la contienda electoral, una mejor fiscalización, etcétera. Es decir, son reformas que han ido poco a poco mejorando el sistema electoral. Ojalá y si hay una reforma electoral se siga en esa lógica. Porque reforma electoral no significa en automático mejorar las condiciones. Puede haber reformas regresivas. Bueno, hay quien anda diciendo que hay que regresar las elecciones, la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Pues ahí venimos. O sea, ¿tiramos 30 años a la basura? Yo lo que digo es, cumplamos que una reforma electoral, si se hace, que sea responsable. Y ojalá, y por cierto, aquí pongo la mía, ojalá y la reforma electoral sirva para fortalecer una de las piezas fundamentales de este órgano, que es la representación proporcional. Ojalá y una reforma traiga consigo que esta Cámara, que refleja la nación, que en donde está representada la nación, tenga una mejor representatividad de la misma, porque la nación es plural y diversa. Lo reflejaron las elecciones del 6 de junio pasado. Si hay una reforma, pues qué bueno. El INE desde ahora dice, pone a disposición de los órganos legislativos toda su capacidad técnica, como, nada más que como eso, no como protagonista, para que luego no anden diciendo que no sé qué cosas, ¿no? Toda su disposición, todo el aparato técnico, para que se puedan generar insumos, para que si hay una reforma electoral, pues sea una reforma que mejore nuestro sistema. Pero creo que los problemas del país, si se me permite decirlo con mucha franqueza, están en otros lados. Están en resolver la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad que nos aqueja a todas y todos. Si además logramos resolverlo, si nos metemos en una reforma electoral, será una buena cosa.
Bueno, y finalmente nada más este acoso, o si podríamos verlo así.
Mire, lo voy a decir con una sola frase. Nadie oculta nada, y ojalá y si se nos está investigando, se nos investigue bien. Porque en el INE no se oculta nada. Pero sí sería muy lamentable que se utilicen el aparato del Estado con fines políticos y para tratar de amedrentar a un órgano que ha demostrado con creces su imparcialidad y su autonomía respecto de los intereses políticos y económicos. Punto.
Tenemos dos preguntas más, presidente. Claudia Téllez, por favor, de IMER.
Buenas tardes. Son tres cuestiones. ¿Cómo va la respuesta ciudadana, los funcionarios, las personas que fungieron como funcionarios de casilla? ¿Cómo va la respuesta para la consulta popular? Esa es una. Otra es sobre estas acusaciones de narcoelecciones en varios estados. ¿Lo está investigando el INE? ¿Va a intervenir el INE? Y si ya también se están preparando para la próxima revocación de mandato. Gracias.
Gracias. A ver, primero, acaba de comenzar la visita a los funcionarios hace apenas unos días, el viernes, si no me equivoco, pero hasta ahora todavía no tenemos números agregados, pero la respuesta es bastante positiva. Si tomas en cuenta que nosotros capacitamos y entregamos nombramientos como propietarios y suplentes a 1,500,000 de ciudadanas y ciudadanos para la elección del 6 de junio, 1,000,000 de los cuales operaron las 162,500 casillas, y ahora tomamos las mesas de votación, las mesas receptoras de la opinión de la consulta ciudadana, ya no van a tener a 6 funcionarios, propietarios y 3 suplentes, sino a 5. 3 propietarios, un presidente-presidenta, un secretario-secretaria y un escrutador o escrutadora, y 2 suplentes generales. Entonces, el número de ciudadanos que necesitamos es menor. Estamos hablando de cerca de 285,000. Esto quiere decir que entre 1,500,000, que fue el universo que buscamos, capacitamos y cuyos nombramientos les entregamos para la elección del 6 de junio, ahora necesitamos una parte muy menor, es decir, 285,000. La respuesta hasta ahora ha sido positiva. Estamos encontrando, sí, muchos rechazos. Hay gente que dice, yo en la elección sí participo, pero en esto no participo. Bueno, entonces cada quien. La participación en este sentido es voluntaria, no es obligatoria, pero estamos teniendo una buena respuesta, tenemos tiempo, así que vamos a instalar todas las casillas debidamente en su momento. Miren, de lo de la segunda pregunta, el INE no es una instancia de seguridad. El INE lo que está haciendo es vigilar los ingresos y egresos de cada una de las campañas electorales. En el proceso de fiscalización se presentarán sus resultados, esos resultados en los dictámenes que aprobaremos el 22 de julio. Ahí se determinará si hubo algún ingreso ilegal, si hubo algún gasto ilegal, se impondrán las sanciones y se definirán cuáles fueron los gastos de campaña para efecto de que los tribunales decidan qué hacer. Recuerden que hay un rebase de topes de gasto de campaña en determinadas circunstancias, los tribunales, no el INE, los tribunales podrían determinar, tomar decisiones respecto de la validez o no de las propias elecciones, pero es un asunto de los tribunales.
Pero se habla de presiones a los ciudadanos.
Pero eso le toca resolverlo a la instancia de seguridad. El INE no es una instancia de seguridad del Estado mexicano. Todo lo que nosotros tenemos es una colaboración muy estrecha con la instancia de seguridad y tendrán que ser, mire, pues, la UIF, por lo que hace a los financiamientos, el SAT por lo que hace a las cuestiones fiscales, la Fiscalía General de la República, pues esas son las instancias de inteligencia del Estado mexicano, esas son las responsables de dilucidar que ojalá y no haya ocurrido, ojalá y no esté ocurriendo, pues que haya una intervención de la criminalidad organizada en la vida política. Confío en que esto no sea así, pero confío sobre todo en que las instancias de seguridad responsables con las que tenemos comunicación, esto es importante decirlo, pero no somos los responsables nosotros. Y no vamos a asumir responsabilidades que constitucionalmente no le tocan al INE, pues eviten que una circunstancia de esa naturaleza pudiera estar eventualmente ocurriendo. Y finalmente, lo de la revocación de mandato, pues, a ver, ya la Corte nos dijo que tenemos que prever, y aunque no hay ley, por cierto, tal vez sería bueno que hubiera ley, porque ir a una revocación de mandato sin una ley sería gravísimo, solo con la base constitucional sería gravísimo. Y yo supongo que una revocación de mandato tiene que tener exactamente las mismas condiciones que tiene una elección constitucional. Ahí sí no se trata de poner menos casillas, no, hombre. Si para elegir a alguien a un cargo se necesitan determinadas condiciones establecidas en la ley, pues para someter su continuidad o no en el cargo se tienen que tener exactamente las mismas condiciones. Pero eso va a ser una responsabilidad de este órgano cuando se tomen las decisiones presupuestarias y, por cierto, ojalá ya haya una ley para que avancemos en ese sentido. Por lo demás, no digo más, porque pues es especular en estos momentos. El INE hará siempre, como lo ha venido haciendo, lo que le toca hacer constitucionalmente.
Gracias. Por último, a hablar del canal del Congreso, por favor.
Hola, Adrián, ¿qué tal, consejero?
Adrián, un gusto.
Un par de preguntas muy sencillas. En cuanto al acto que hoy se realizó, ¿cómo tienen planeado que vengan los funcionarios por parte del INE? ¿Cómo se van a repartir a lo largo de la semana? Y si estos expedientes que van a entregar van a ser digitales o van a ser de manera física, puesto que también tendría que viajar de diferentes lados de la República, no obstante las condiciones de pandemia. Y finalmente, una, tan solo que me regalara un balance sobre esta parte de la elección consecutiva que por primera vez se realiza, si también tienen ya números de cuántos diputados son los que finalmente se reeligieron, ¿cómo ve esta parte nada más?
A ver, respecto a lo primero, tenemos, ya lo explicaba la Secretaria General, dispuesto un operativo conjunto para que cada día acudan aquí al Salón de Protocolos a entregar la documentación que la ley establece, 60 de los presidentes y presidentas de nuestros consejos distritales. Esto quiere decir que de aquí al viernes, 60 por día, estarán viniendo todos los presidentes de los 300 consejos, para que el viernes se termine con la entrega de esta documentación. La entrega de la documentación es una entrega en físico, así lo establece la propia ley, con independencia que luego las instancias administrativas de la Cámara realicen la digitalización de todos y el resguardo de todos y cada uno de los expedientes. Lo que se está entregando son copias certificadas de cada una de los documentos, de la constancia de mayoría, de si hay medios de impugnación, etcétera. En fin, esto es lo que se entrega físicamente en la Cámara. La entrega se estará haciendo, hay toda una logística esencialmente respetando las 5 circunscripciones que hay en el país, para que a lo largo de de estos días se puedan cumplir con la entrega total. Y finalmente, por lo del que hace la reelección, lo que quiero decir es que se trata de un procedimiento muy hecho, digamos, ¿no? No es la primera vez que ocurre, al contrario, pero es un procedimiento muy simbólico porque es justamente, como decía en mi intervención, en la inauguración de esta ceremonia o de aquella ceremonia, es una especie de pase de estafeta de la, del Instituto Nacional Electoral a la Cámara de Diputados. Ahora, por lo que hace a la reelección, aunque todavía las cifras pueden moverse, porque todavía no termina el proceso electoral, recuerden que la primera entrega el primer documento que se entregó, la primera constancia de mayoría que se entregó junto con dos impugnaciones que presentaron dos partidos políticos, ¿no? Entonces, todavía no termina el proceso electoral, hay que esperar a la etapa jurisdiccional, pero preliminarmente, pensando en quienes podrían ser asignados, todavía no ocurre, como diputados plurinominales, cosa que sucederá en agosto próximo, cuando se han terminado todas las impugnaciones y los resultados sean válidos y definitivos. Nosotros necesitamos como INE esos resultados válidos y definitivos para poder hacer la asignación de las diputaciones plurinominales, pero si se hace una estimación de lo que va a ocurrir entonces, alrededor de 135 legisladores de la 64ª legislatura estarán repitiendo en la 65ª, ¿no? Lo cual, pues habrá que hacer un análisis, hay quienes no pasaron. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que la reelección probablemente es un mecanismo también de rendición de cuentas. Quien fue legislador y no fue reelecto, pues a lo mejor es porque la ciudadanía evaluó mal su desempeño, ¿no? Y bueno, pues, pero eso son muchas de las consecuencias que trae consigo la propia reelección como fenómeno político.
Pues muchas gracias, son todas las preguntas. Gracias, presidente.
Muchas gracias a todos ustedes, buen día.